Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Master Gerardo y estamos en jueves a las 10, el programa para la comunidad Leather, BDSM y fetichistas por el cuero y la masculinidad, que se transmite por comunidadledermexico.blogspot.com todos los jueves de 10 a 12. Transmitiendo desde la Ciudad de México, recuerden conectarse al chat en es http://jueves-a-las-10.listentomyradio.com y por el messenger gspindola70@hotmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Muy buenas noches a todos, espero que estén escuchando, por lo bueno estoy viendo que sí hay varios conectados. No he podido meter todavía al chat, pero les doy las gracias a todos por estar escuchando el día de hoy su programa jueves a las 10. Y bueno, lo primero que quiero hacer es saludar a los que están ya en el chat y y agradecerles mucho que estén el día de hoy escuchando, porque es un día muy muy especial. Ahora el día de hoy... le mando saludos a... Le mando saludos a Carlos, que yo espero que me esté escuchando. A Bordon, gracias por estar escuchando. No sé si los demás ya se han conectado. Hoy, que es día, como decíamos, jueves 18 de febrero de 2010. Y no hay tiempo que no se cumpla. Así que el día de hoy... Hoy tenemos, bueno, hay dos noticias. La primera es que el día de hoy se cerró el plazo de inscripción. Todavía mañana quien le pidió los datos puede todavía mandar y pagar mañana para pagar su curso, el taller general de botas, que se realizará el día sábado 20 de febrero aquí en la Ciudad de México, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Para hablar precisamente, bueno, no nada más vamos a hablar, vamos a practicar y vamos a tener una serie de interacciones para aprender bien a hacer bondage. Desde los nudos básicos hasta las diferentes técnicas y formas de hacerlo de manera correcta y con sus diferentes nombres y evoluciones. Bueno, como les decía, quien esté solamente escuchando puede hacerlo, o que solamente quiera escuchar, está por comunidadledermexico.blogspot.com y quien se quiera conectar al chat es... jueves a las 10, así con número, jueves a las 10 punto listentomyradio.com. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de, bueno, nos habíamos quedado con un tema, que era el fetichismo. El punto aquí de acerca del fetichismo es que si no nada más es que uno es voyeur, es decir, únicamente le gusta o le atrae lo que ve. Porque muchas veces no nada más están aquellas cosas que nos causan excitación por verlas, también están las cosas que nos causan excitación porque tocan todos los demás sentidos. ¿Cuáles son estas implicaciones? ¿Cuáles son estos sentidos? Pues es precisamente, empecemos por los llamados sentidos olvidados. ¿Cuáles son los sentidos olvidados? A ver, empecemos. Déjame darle las gracias a Roberto, que nos está escuchando, gracias a ti. Y como decíamos, ¿cuáles son los sentidos olvidados? Hay un momento cada noche en que nos tenemos que olvidar del día anterior. Cuando llega la medianoche y empieza un nuevo día, empieza un nuevo momento, empieza un nuevo espacio, donde todo aquello que nos ha molestado durante el día, todo lo que nos ha cargado, todos los problemas, desaparecen simplemente. Y es el mejor momento para escuchar literatura arte, ciencia, temas contemporáneos. Es el momento de acompañarnos. Es el momento de esperar el programa que va justo antes de irnos. El After, todos los jueves a medianoche, es decir, ya en viernes, desde las 0 horas hasta la 1 de la mañana. Siempre para hablar de un tema ameno, siempre para hablar de un tema interesante. Siempre para hablar de aquellos temas que son eternos y permanentes. Los esperamos en el After aquí por comunidadledelmexico.blogspot.com y en sus distintas repeticiones. Gracias por escucharnos, recuerden, los esperamos aquí para escuchar el After, justo a jueves a medianoche o el viernes a las 0 horas. Gracias. Bueno, regresamos. Es que se nos atravesó un anuncio que teníamos ya programado. Hubo un pequeño retraso hoy para iniciar el programa, pero como les decía, a ver, el tema tiene mucho que ver con esto. No nada más el bullerismo se refiere al gusto por los objetos o por las personas o por las actitudes, y por tanto prácticamente es algo visual. Sin embargo, también hay otros tipos, sobre, como decíamos, los fetichismos, que no todos son visuales. La mayor parte de los fetichismos de los hombres lo son, pero hay una serie de gustos, hay una serie de necesidades, una serie de cosas que le atrae a la gente que no son precisamente que tengan una connotación meramente visual. También hay ciertos fetichismos, por ejemplo los olfatorios, que luego es algo que pocas veces se trata, porque hay personas que les gusta mucho el olor de un hombre, el olor del sudor, el olor de que está recién bañado, para otros el olor de las colonias, aunque los perfumes y las colonias lamentablemente su función primordial, la función principal que tenían al inicio, era ocultar el mal olor porque la gente no se bañaba. Actualmente la gente ya lo hace, ya toma el baño, ya se baña más seguido, y por tanto el usar colonias para muchas personas es hasta ofensivo, porque se encuentra con perfumes demasiado fuertes o olores demasiado extraños que no les agradan realmente, que no les llegan a gustar y les crean una sensación muy, pero muy nauseabunda a algunas personas. Y hay algunos que les gusta lo nauseabundo, porque muchas veces los olores son también una forma, no nada más de despertar los gustos, también son una forma de despertar o de hacer partícipe a los demás de una cierta, de un cierto deseo. Hay personas que les gusta oler la ropa de una persona que otra persona se ha puesto, o ponerse esa misma ropa para combinarse, y que todo eso nos ayuda, como decíamos, a hacer más vívido lo que sexualmente nos atrae, lo que sexualmente nos parece atractivo, lúdico o sexualmente abierto. Todos nosotros de alguna manera pues somos, como decíamos, principalmente somos bulleristas, nos gusta lo que vemos, pero a veces lo que vemos está mezclado con muy con lo que hablemos. Una persona se nos hace atractiva, ustedes vieron el perfume de la película o han leído la novela de Patrick Süskind, recordarán que este hombre tenía la capacidad de llegar al placer, o más bien descubría que la gente encontraba el placer por el olor, que era el olor que supuestamente despedía una persona, la que hacía que debido a ello, él comenzaba a tener una una inclinación a buscar a las personas que le parecían, según él, atractivas por el olor, y quería combinar ese olor, porque quería quitarle el olor al mundo, quería envasar el olor, los olores que él descubría. Y Y muchos de nosotros, de alguna manera, así somos. Tenemos olores que nos atraen. Hay que recordar, por ejemplo, una buena comida no nos va a atraer a menos que lo primero que nos... que le hagamos participar todos los demás sentidos. Es el olor, nos encantan los aromas. Antes del sabor, lo primero que nos llega es la esencia de la de lo que estamos oliendo. Entonces hay olores tan fuertes que nos hacen rechazarlos, y hay olores tan sutiles que se combinan con otros y nos atrae totalmente. Pero ustedes díganme, ¿qué pasa con ese sentido olvidado? ¿Ustedes también tienen atracciones olfatorias, o sea, fetichismos del olfato? Porque esto también es importante, porque vamos a hablar un poquito más adelante de ciertas connotaciones durante la sesión. ¿Qué es lo que pasa en las sesiones BDSM? Porque también es una parte que nunca se habla. ¿A qué huele el otro? Y si bien a algunos, como los leathers, que nos atraen los hombres, nos atrae la masculinidad, alguien que huela masculinamente, ¿qué es ese olor? ¿Qué significa oler masculinamente? ¿Alguno de ustedes tal vez lo sepa? ¿Alguien que tenga una opinión? No sé, pero todos ustedes están invitados en el chat. Recuerden que es jueves a las 10, puso listen en tomyradio.com. Y mientras recibo sus opiniones, los dejo con la canción de Madonna. Y ahorita regresamos un momento. Gracias, esto es jueves a las 10, soy Master Gerardo. Gracias, buenas noches, seguimos. Function anymore.
explain again.
Hola, ¿qué haces los jueves a la medianoche? Justo en el momento en que empieza el último día de la semana, el viernes, tenemos un programa dedicado a la literatura y otros temas, para hablar de aquellas cosas que nos interesan, de aquellas cosas y aquellos temas que son permanentes y que siempre estarán en nuestro, siempre estarán en nuestra memoria. No te lo pierdas, el After, todos los jueves a medianoche o viernes a las 0 horas. Recuerda escucharnos aquí por comunidadledermexico.blogspot.com. Los esperamos. Muchas gracias.
Okay, doors.
Bueno, regresamos aquí a jueves a las 10, el programa para hablar de Leather, BDSM y fetichismo por la masculinidad y el cuero. Desde la Comunidad Leather México, yo soy Master Gerardo. Recuerden conectarse a comunidadleathermexico.blogspot.com y participar en el chat por jueves a las 10.listentomarradio.com. Bueno, como les comentaba, bueno, prácticamente nos fuimos ya con el segundo sentido olvidado. Y el segundo sentido olvidado, lo que decíamos es pues es el gusto. El primero, pues decíamos, era el olfato, las cosas olfatorias, las cosas que nos atraen por el olor que tienen. las cuales en cierto sentido pues nos hablan de muchas cosas, porque de esa manera muchas personas definen sus gustos. Se sabe que de manera biológica las mujeres, por ejemplo, sienten los olores más fuertes y más penetrantes como más atractivos cuando están en sus periodos. En cambio, el resto del tiempo prefieren olores más tranquilos y más agradables. No les gusta una persona que se baña en loción. Y muchas personas se bañan en loción porque creen que después del baño se quita totalmente el olor del hombre. Sin embargo, esto se combina con el sudor. Y el sudor, toda persona tiene un olor distinto. No es el olor de apestar, de que todo el día estuvo trabajando y está mugroso, sino es el olor humano, el olor de la transpiración humana, la cual nosotros estamos tan acostumbrados porque vivimos tan pegados unos de otros que no sabemos no captamos a la primera. Sin embargo, tiene mucho que ver con que hay filias especiales por este tipo de cosas que tienen que ver entre el gusto. Ahí vamos a combinar el gusto y el olfato, porque ahí nos metemos a cosas. Lo que yo le preguntaba a Eduardo en el chat es que cómo se llamaba la fijación por la fijación por la comida, es cierto, se llama glotonería, pero la filia como tal, pues lo que pasa es que la filia por la comida, o sea, una filia donde la persona tenga que combinar la comida con el sexo, aunque es algo meramente lúdico, para muchas personas tienen muchísimo que ver, muchísimo peso emocional, existencial y hasta sexual, porque a través de él le va dando cierto sentido a la atracción. Entonces hay personas que no pueden tener una relación o una sexualidad completa si la comida no está de por medio, porque recordemos que a muchas personas de alguna manera en la vida nos han metido la idea de que el hombre principalmente se le conquista por el estómago. Entonces mucha gente no sabe si esto tiene alguna significación o una connotación real. Leonardo Ruiz, saludos, saludos muchachos desde Jalapa, en Veracruz. Recuerden que él es el que estaba está detrás de la organización de lo que fue la marcha en Jalapa y que ahora está en lo de los derechos. Los derechos de los en la lucha de los derechos de los homosexuales por ser reconocidos como sociedades y como pareja, como matrimonio, por aquello de los derechos, la heredad y otras cosas, que va a ser un tema que, bueno, a ver si lo abordamos después, pero lo abordaremos de otra manera, no como se ha estado abordando en muchos lados, en que todo lo han fijado acerca de los derechos de los niños. Pero bueno, entonces decíamos que aquí nos metemos en el momento de los sentidos. Cuando cada uno de nosotros interpreta o conoce un sentido determinado, también puede hacerse una pregunta importante. ¿Qué somos más? ¿Visuales, sexuales, emocionales? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Lo visual? ¿Lo olfativo? ¿Lo gustativo? Lo táctil, que el tacto, en este caso el tacto, es un sentido muy ligado, excesivamente ligado, a no nada más el contacto físico, porque muchas personas cuando tienen su sexualidad, cuando están teniendo sexo propiamente dicho, no tienen, no sienten el deseo del contacto. Entonces el contacto lo reducen lo más que pueden porque dicen que es algo demasiado limitado, o incluso lo consideran que es demasiado íntimo para estar teniendo un contacto plenamente o totalmente sexual, porque muchas veces confundimos la sexualidad con la sensualidad. Eso ya lo hemos hablado varias veces, que sexualmente es lo genital, lo atractivo, el contacto entre un cuerpo y otro, el contacto a través de todos los sentidos para integrarnos en un acto que yo considero que es el acto más divino y más importante que Dios nos dio. Y por el otro lado está la sensualidad, que son todos los aspectos sexuales, psicológicos, emocionales que hemos creado a lo largo de nuestra educación y que culturalmente lo asimilamos como las cosas que nos parecen atractivas, como el regalarnos flores, como las palabras bonitas, como los poemas, como la música, en fin, cosas que de alguna manera nos dan sentido emocional en las cosas, que nos dan un sentido psicológico y psicoemocional para lo que estamos haciendo. Si nos regresamos al punto, como decíamos, de los sentidos, aquí nos metemos en todas las filias. Ustedes dirán, bueno, que hay filias especiales. Lo que pasa es que muchas veces hay filias o gustos especiales hacia cosas que no, que en otro contexto, que en otra situación, no nos parecen atractivas, incluso nos podría parecer repugnantes. En el caso de la comida, pues muchas personas cuando sexualmente están sintiéndose atraídas por tocar lo sexual, tocar lo emocional, tocar lo acercarse al otro, pues parte de los juegos están todo lo que todas estas términos se llaman fagias, o sea, fagos que significa comer, y fago pues resulta que está desde el gusto por la orina, los desechos humanos, o sea, lo escatológico, a veces también es la sangre, en otros casos son algunos determinados alimentos también que lo acompañan durante la, que uno los usa durante el acto. Y también existe otra más, un poquito más compleja, más elaborada, que es el deseo por aquellas cosas que, como decíamos, no son precisamente comerlas, pero sí es probarlas, sí es llegar a asimilarlas, como puede ser el propio semen, como puede ser la orina, pero no la orina directamente de la persona, sino de donde la persona la dejó. Y los excrementos, el sudor, muchas personas les gusta beber, probar el sudor del otro. Y también, como decíamos, puede llegar incluso hasta la sangre, que eso es un poquito más más complicado y es un poco más elaborado para encontrarle un sentido lúdico, pero aún así hay personas que les gusta. Ahora, para que no se escuche muy escatológico el programa, ¿verdad? Sí, vamos a ver, para que no escuche muy escatológico. ¿Qué es? También hay mezclado con el sentido, por ejemplo, el sentido del olfato, el sentido del tacto. ¿Qué es lo que nos gusta sentir? No es lo mismo tocar que sentir. Muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos enseñan a ser muy recatado respecto a tocar algo. A la gente no le da mucho gusto sentirse tocado. Incluso muchas personas se sienten invadidas si alguien accidentalmente las llega a tocar, porque van en el metro, van en el autobús o van en la calle, y de pronto alguien, por razones de espacio o simplemente porque no se fijó, termina por tocarlo a uno. ¿Cuál es la reacción que la mayor parte de la gente tiene? La reacción de la gente es miedo. La reacción de la gente es que se sienten ajenos. Y aunque hay algunas personas que les excita que los tomen, que los hagan suyos, que los agarren, que con eso se hagan sentir de alguna manera, que se hagan sentir de alguna manera permítanme, es que estamos teniendo aquí un pequeño pero bueno. Entonces decíamos que también existen ese tipo de connotaciones en los gustos, porque se va, en el sentido del tacto, hay muchas personas que los que les gusta, por ejemplo, del cuero es tocarlo, o del látex. No nada más es imaginarlo o verlo, también es sentirlo. Y sentir es algo completamente diferente que simplemente tocar. Sentir es que el objeto tiene una connotación, tiene una estructura, tiene una forma, que a nosotros nos parece atractiva y que nos da una serie de contactos en las partes emocionales. Nosotros desarrollamos una idea emocional sobre los objetos y nos atraen total y completamente. Eso nos lleva a que esos objetos de alguna manera nos exciten, pero nos excita el poder llegar a tocarlos, lo cual para algunas personas llega a ser a veces hasta bastante brusco o bastante complicado, porque se refiere a cosas meramente, ya se nos va un compañero que dice que se va a dormir, ok, pero como les comentaba, el punto aquí es que a través del tacto podemos encontrar como no solamente las sensaciones, encontramos algo que nos despierta sexualmente, algo que nos va haciendo bueno, va desde los gustos más simples como ser tocado por las manos o incluso ser tomado en un abrazo, a lo que nosotros sabemos que excita a algunas personas, que es parte del exhibicionismo, que es cuando a una persona le gusta tocar o poner sus órganos contra otra persona sin permiso, y casi siempre lo hace en público. Eso se llama frotage y es una de las cosas más es una de las cosas más complicadas que podemos encontrarnos luego en la vida, porque resulta que nos empezamos a llegar a obsesionar. Hay personas que llegan a obsesionarse mucho con la idea de tener un contacto de ese tipo y lo buscan, y hay otros que lo que hacen es buscar que alguien los toque. Hay personas que se restriegan unas contra las otras sin darse cuenta, y luego dicen que también tiene que ver con el contacto que tienen las personas cuando juegan. Sin embargo, recordemos que los juegos de contacto, ahí el contacto no es placentero, o más bien no se busca esa connotación, aunque para muchos lo encontrarán muy atractivo y muy interesante el convertir el acto meramente satisfactorio de estar jugando algún deporte con que los contactos físicos se conviertan en una actitud lúdica. Lo vemos en la lucha libre, lo vemos en el fútbol, lo vemos en el rugby, lo vemos en el fútbol americano, lo vemos en todos aquellos también lo vemos sin la lucha, el box, aunque el box tiene hay guantes y cosas de por medio, pero todo ello de alguna manera nos lleva a la idea de lo que nos gusta y nos atrae de esta manera, es decir, ¿dónde se encuentra nuestro deseo? Y ahí el deseo pues lo estamos fijando en el tacto y una combinación de los demás sentidos, porque a pesar de que lo creamos, de que a veces lo creemos de esa manera, los sentidos no, por sí solos no funcionan. Tiene que combinarse con una serie de reacciones del cerebro, en las cuales cada uno de nosotros tenemos una idea, tenemos una forma de entendimiento que se separa de los demás. Entonces nosotros tenemos nuestra propia forma de ser sensuales, es decir, la sensualidad es la que va a estar formada precisamente por la reacción que tenemos de nuestros sentidos. La combinación de los 5 sentidos externos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el tacto y el oído, todos de alguna manera nos dan respuestas que nos van excitando. Sin embargo, ya cuando hablamos de las... A ver, nos vamos a ir con otro punto, porque ese ya es otro tema también que tiene que ver con esto, que son las... Cuando nosotros ya usamos una palabra que significa audición, es decir, algo que escuchamos, se llaman lalies. Y tenemos, por ejemplo, la coprolalia, la gente que le gusta escuchar palabras sucias, palabras fuertes, palabras duras, que no usaría en el común, no lo usaría cuando regularmente tienen un deseo basado principalmente, como decíamos, en querer escuchar algo bonito. Regularmente la gente prefiere escuchar palabras suaves y palabras tiernas antes de escuchar palabras sucias. Sin embargo, las palabras sucias, esas palabras que cuando uno las dice o cuando uno las escucha, crea una sensación de que uno se le ponen rojas las orejas y uno siente, verdaderamente se siente cohibido, se siente mal, se siente un poco penoso de lo que acaba de escuchar. Todo eso, todo ese sentido, lo encontramos, como decíamos, en esa filia, en la coprolalia, en la cual la persona está a gusto con que le mencione ciertas personas. Y recordemos que también hay algunos que se sienten... Ok, ya llegó este capotito. Hola, capotito. Y como decíamos, estamos mezclando a los demás... estamos hablando de los demás sentidos. Estamos hablando de las demás gustos y filias, las cuales, de alguna manera, todas se van combinando. Entonces, así de a grandes rasgos, los que son así, escuchar palabras sucias, a muchos les gustan, pero depende de qué palabras, porque hay unos que les gustan palabras que en su vida las usarían. Hay otros que usan palabras verdaderamente fuertes, verdaderamente que les parecen incómodas, como usar palabras obscenas, o porque hay personas, el lenguaje obsceno, propiamente dicho, ninguna palabra es sucia, pero nosotros somos los que le damos esa connotación. Pero hay palabras obscenas en el sentido de que, por ejemplo, hay personas que no les gusta que les hablen en femenino, que les hablen en diminutivos, o que les hablen de ciertos comportamientos. Entonces, debido a eso, hay gente que se siente terriblemente intimidada cuando escucha tales palabras, que a algunos les causará excitación y a otros les va a causar un terrible miedo, una terrible separación de esas sensaciones con los verdaderos sentidos. Entonces ahí es cuando nos metemos, digamos que en camisa de once varas, porque nadie nos va a definir qué cosa es una palabra correcta y qué cosa no lo es. Aunque estamos hablando del lenguaje Leder, pero ahí el lenguaje Leder se trata de que esas palabras no tienen un contexto. Se usan para determinadas prácticas, filias o comportamientos, pero no son parte de una situación sexual, no son parte de un comportamiento en el cual las palabras tengan, como lo estamos viendo, como le podemos dar un nuevo significado. Que una palabra que en todos lados nos parece una grosería o una falta de respeto, en otros puntos nos parece la palabra extra, total y absolutamente correcta, que nos excita y nos emocione. Y bueno, eso ya también tendría que ver con que hay personas que les gusta el lado contrario, porque eso lo podemos ver en mucha gente, que el lado contrario es cuando nos sentimos atraídos por aquellas personas que su manera de hablar es bonita. Son personas que nos hablan de tú, que son personas que nos hablan de tú en la intimidad, no de tú a todo mundo, o sea, no son igualados, sino que a todas las personas, y sobre todo, bueno, en la parte íntima, hablan de una manera tan comportamental, tan cálida, tan abierta, que el otro se siente invitado a escuchar. Ese es el tipo de palabra bonita, digamos, cuando alguien lo incorpora también el sentido del oído a la acción sensual. Entonces todo lo sensual, que también es sensorio, es decir, agarramos con las sensaciones, pues en el BDSM, en el mundo del sadomasoquismo y en lo Leder, pues tiene mucho que ver, porque aquí tenemos un poco más de permiso de aquellas cosas que consideramos que en otros campos, en otros planos, en la vida diaria, en la vida cotidiana, están prohibidas, están mal vistas o no deben de ser tomadas y repetidas. ¿Y cuáles son esas personas que las sentimos? ¿Cuáles son esas sensaciones? Bueno, en el caso de los Leder, pues recordemos que lo primero que nos atrae a la vista principalmente es el cuero, la masculinidad y la actitud. es decir, una persona que se ve bien. Y luego cuando nos acercamos a esa persona nos gusta también su olor, el olor de hombre, no que traiga colonia, ni perfume, ni gel en el cabello, ni desodorante, sino que huela a hombre. Y que ese olor de hombre nos parece atractivo porque el otro sabe muy bien que lo está emanando. Es decir, que ese olor también está surgiendo en ese momento porque es parte de la reacción que permitimos de la atracción. Porque alguien se siente bien de olernos, de captarnos. Cuando somos captados por alguien, ya después nos pasamos a otras partes, porque cuando besamos, cuando acariciamos y lo hacemos de una manera fuerte, pues lo primero que tenemos es las sensaciones, todas las sensaciones del sabor, el olor, el tacto que tenemos a través de los labios. Después de, junto con las manos, la parte donde más terminales sensoriales tenemos es los labios. Entonces besar, pues para muchas personas es excesivamente íntimo, al grado de que recuerden que hay países donde todavía está prohibido besarse en público en la boca, porque es considerado un acto demasiado pornográfico, o sea, demasiado exhibicionista, y por tanto está mal visto. Y ustedes cuéntenme, ¿cuáles son sus filias, cuáles son sus fijaciones, qué cosas les gustan, cuál es el sentido que los enciende primero? Porque todo esto, recuerden, es parte de un proceso en el cual nos podemos sentir todos a gusto de compartir. Bueno, recuerden, yo soy Master Gerardo, esto es jueves a las 10, son las 10:43 de la noche, comuníquense por comunidadledelmexico@gmail.com. Digo, comunidadledelmexico@gmail.com y ledermexico.radio@gmail.com para recibir sus comentarios. Y por el chat, que es listentomyradio.blogspot.com o Les decía, estamos por comunidadledelmexico@gmail.com. comunidadledelmexico@gmail.com. ledermexico.radio@hotmail.com para recibir sus comentarios, dudas y cualquier otra cosa que quieran compartirnos aquí en el programa Jueves a las 10. Y recuerden que el chat está en jueves a las 10.dicentumaradio.com o escucharnos simplemente por el blog, que es comunidadledelmexico.blogspot.com. Yo soy Master Gerardo, recuérdenlo, y recuerden que el programa de hoy, mañana, lo van a escuchar por Podomatic. La dirección es comunidadledelmexico.podomatic.com. Y estamos esperando sus comentarios. Mientras tanto, los dejo con otra canción y las pongo en un pequeño orden aquí. Vamos con Leonard Cohen, que se la dedico a mi querido amigo Paco. Y también se la dedico a otro amigo que se llama Ricardo. A los dos se las dedico y los dos van a saber por qué. Bueno, seguimos. Esto es jueves a las 10. Y continuamos en el programa de aquí hasta la medianoche. Gracias. Seguimos.
Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that faithful, a give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
www.comunidaddelmexico.blogspot.com. Tenemos un espacio para hablar de hombres, por hombres y para hombres. El programa Es Mi Hombre, conducido por el psicólogo Augusto Molina. No se lo pierdan, hagan sus preguntas, hagan sus comentarios y sobre todo hablen de sus hombres aquí en comunidaddelmexico.blogspot.com. Recuerden, síganos por esta frecuencia. Muchas gracias, los esperamos, recuerden, en la barra humanista de los miércoles de 10 a 11 de la noche, a partir de las 9, que abrimos con música continua. Muchas gracias, los esperamos en Es Mi Hombre, con el psicólogo Augusto Molina, por comunidaddelmexico.blogspot.com. Gracias. querida Prudencia, ¿verdad? Un poco de prudencia que nos hace falta a veces, pero... comentábamos entonces sobre los fetiches. Y le estaba preguntando, muchachos, bueno, ustedes, ¿cuál es el sentido por el cual prenden sus fetiches? O sea, el sentido por el cual les llegan. Ya sabemos que la parte de los hombres lo hacen por la vista, pero hay algunos que lo hacen por el tacto, lo hacen por el gusto, algunos lo hacen... O sea, bueno, por el gusto es un poquito complicado porque no van a llegar a una persona a probarla, aunque a muchos nos gustaría algunos darles una mordida o dos. Hay otros que les atrae el aroma, el olfato. Hay otros que les encantan las manos de alguien. Les encanta sentir cuando los tocan. Y todo eso, bueno, todo eso sí crea connotaciones. Y decíamos, ¿y estas connotaciones dónde o qué tiene que ver con el SADO o con el BDSM? Cuando uno es BDSMero, cuando uno entra en prácticas sadomasoquistas, juegos de roles o prácticas, siempre se encuentra con lo siguiente. Lo ve en un video, le parece muy atractivo y muy excitante ver que alguien lo nalguen, lo azoten, le den spam, le tiren cera, le arrojen, le escupan, le digan de palabras, le den órdenes, lo vistan de bebé, le pongan pañal, le apliquen cera, lo amarren con cuerda, lo dejen encadenado, lo asusten con toques, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de prácticas metidas, bueno, nada más unas cuantas, pero todo ese tipo de prácticas metidas en el BDSM no nada más son visuales, uno las ve, pero también hay que recordar que si es una película porno, porque realmente las hemos visto en pornografía, pues es algo completamente fuera de la realidad, no es enteramente real, no es enteramente cierto que las personas lo disfruten o lo practiquen de esa manera. Hay veces que se puede practicar de una manera más fuerte o se puede practicar de una manera incluso más llevada, más débil, más tranquila. Entonces, muchachos, a todos ustedes, todos de alguna manera nos sentimos atraídos, nos sentimos ligados, nos sentimos metidos en ese deseo, en esas prácticas y llevarlas adelante. Pero como le decíamos, ¿cómo vamos a llevar una práctica adelante si realmente no entendemos que todo esto, el juego, tiene mucho que ver con todos los demás sentidos, que no nada más es lo que estamos viendo, también es lo que estamos sintiendo? Si de pronto estamos con un máster, pues no sé, el máster les aplica cera, hay que recordar que todo empieza desde el momento que vemos la vela. El momento en que vemos la vela y la vela nos la llegan a pasar o... estamos vendados y la vela la enciende y a nosotros nos llega ese delicado olor de la cera quemándose. O el otro olor. O el otro olor que es prácticamente una mezcla. Del sudor y de la excitación, porque la excitación huele. Eso ya nos está preparando para lo que va a pasar. Al prepararnos de alguna manera, nuestro cuerpo se pone alerta y comienza a reaccionar, es decir, la reacción es interna. Y esa reacción interna hace que nuestras hormonas se prendan. Y algunas causan placer, otras causan dolor, unas causan expectación, otras causan relajamiento. Y la combinación de todas van a decirnos si algo que estamos haciendo va bien o no. Si algo que vamos a hacer lo estamos esperando bien o nos hemos preparado para recibirlo. Y aprender a recibir es una de las cosas más delicadas. No nada más tiene que ver con aquellos que aplican. Ya hemos hablado del papel del dominante. También hay que hablar entonces del papel del que recibe. ¿Y cómo es que recibimos? Bueno, estamos siendo nosotros la parte pasiva, la parte receptora de la práctica. Y eso, como decíamos, va levantando nuestros sentidos una vez que la cera ya cae sobre nosotros, hay una combinación inmediata, porque lo que se siente es calor, se siente dolor, pero las terminaciones nerviosas también, dependiendo de la reacción que tiene el cerebro, nos causan placer. Entonces, cuando ya lo combinamos con placer, el placer ya significa que todos nosotros, de alguna manera, estamos de alguna manera ya citados o de alguna manera condicionados a que aquello que estamos sintiendo y que no lo hacemos en otros lados, Estamos teniendo un pequeño problema con el chat, perdón. Es que resulta que estoy mandando un mensaje pero no aparece. Se hace que los demás mensajes también están igual. Pero bueno, recuerden que pueden conectarse por el seguir la conversación por el por el Messenger, por gespindola70@hotmail.com o ledermexico.radio@hotmail.com, y de esa manera podamos seguir platicando, porque como les decía, estamos teniendo un pequeño problema aquí en el parece que ya se destrabó. Es que estaba mandando un mensaje y no entra nada, pero bueno. Pues como les decía, nos sentimos de pronto que ese experimento que estamos teniendo, la experimentación del dolor a través de la cera, ya el cuerpo ya se preparó para recibirla, no fue algo inmediato, ¿no? Porque si nosotros de pronto por accidente agarramos una vela encendida y nos quemamos, eso a veces nos pasa siendo niños, pues nos da mucho dolor y nos da mucho miedo y sentimos un dolor terrible y la mano sentimos que hasta nos da una punción larga y estamos con el dolor. Nos da una terrible nos da un terrible miedo, pero también, como decíamos, nos da un terrible placer saber que eso que estamos practicando nos gusta, eso nos está excitando. Cuando nos van a dar un latigazo, nunca nos lo dan en seco, el latigazo nos lo dan siempre por medio de que primero nos tocan con el látigo o nos pasan la mano para ir preparando el espacio y preparando la zona la cual va a recibir los latigazos, y después de ahí nos podemos seguir pues todas las demás prácticas. Cuando algo nos atrae por el sabor que tiene, pues vamos de alguna manera preparando nuestro cuerpo, porque empezamos al gusto, el gusto se levanta, el deseo porque ese objeto que vamos a probar nos atrae, y entonces empezamos a salivar. Salivar no nada más nos pasa por hambre, también salivar nos da por el deseo del gusto por probar algo, ya sea lamer la piel, lamer las botas, lamer el cuero, porque yo he conocido a muchos esclavos, he tenido a muchos esclavos que tienen esa fijación, que lo que hacen es que les gusta empezar a lamer las botas, luego seguirse por los pantalones, y cuando están lamiendo el cuero de los pantalones, les gusta lamer y dar pequeñas mordidas, y todo eso de alguna manera es como lo que hacen los perritos cuando agradecen que uno los está acariciando. Cuando uno acaricia un perro, recuerde que le da unos pequeños mordiditas, porque realmente es su manera de reaccionar, es su manera de decir gracias. Entonces, esto llevado al mundo del BDSM es muy importante, porque aquel que recibe debe de saber qué está sintiendo, debe de saber prepararse para esa sensación. Entonces decíamos, va desde la vela. Hay personas que les gusta, bueno, eso es un poco más extremo, pero les gusta que les apaguen cigarros, ¿verdad? Y hay otros que se van todavía más lejos y les gusta directamente probar el fuego, los juegos de fuego, que es prenderse fuego, usar prender alcohol o alguna otra sustancia inflamable, pero de la cual son esas cosas que no vamos a hablar mucho, no quiero que se le imaginen demasiado, porque tampoco pero sí, de alguna manera decirles que sí existe, pero que es importante que si las van a hacer, las hagan siempre con responsabilidad, siempre las hagan con conocimiento de causa, de que aquello que están realizando lo saben hacer y que lo hacen con un experto o con una persona que tiene entrenamiento para estas cosas. Entonces, siempre debemos de tomar en cuenta eso. Todos, de alguna manera, tenemos ese tipo de contacto y a veces no nos damos cuenta de que no es necesario tener la sesión sadomasoquista, la sesión BDSM, sino que también hay cosas en la vida que luego nos traen ese tipo de sensaciones. Claro, no vamos a permitir que alguien en la calle nos agarre de la mano fuertemente, de manera brusca, y nos la tuerza o nos haga algún daño, porque todo eso ya significa maltrato. Y recordemos que el maltrato, a diferencia del BDSM, el maltrato se hace de una manera donde uno siente superioridad o quiere demostrar superioridad sobre el otro a través de la intimidación, de la humillación o del dolor o sentir incómoda a la persona sin que el otro esté de acuerdo. Por eso es muy importante que el sumiso aprenda qué es lo que realmente le da placer y qué es lo que ese placer les crea en su persona, es decir, qué es lo que el placer significa para cada uno de nosotros, porque el placer puede significar muchas cosas a través de cosas sencillas, a través de cosas muy simples. Cada uno de nosotros, como les digo, tiene un nivel distinto de lo que siente, tiene una fijación sobre las cosas. Y también hay algunos que sienten que todo ese, que el negarse las sensaciones, que también existen esos juegos, negar las sensaciones, cree una placer mayor, porque le estamos prohibiendo a la persona que sienta algo, que nos toque, y por tanto lo que hace es que elevamos su excitación. Le estamos dando una mayor variabilidad al juego. No todo debe de ser un golpe seco, porque incluso cuando damos nalgadas la debemos de hacer poco a poco. Entonces todos nos encontramos con esas similitudes, con esas actitudes en las cuales queremos formar nuestra sensación. Ahora, esa sensación tiene un nombre, es el espacio. Es un espacio en el cual nosotros dejamos que todos los sentidos se combinen y que estos sentidos a su vez nos entreguen, sean el medio por el cual cada uno entienda y comprenda su propia sensación, su propio sensorio común. Entonces, en una relación, en una situación como les digo, en una práctica, el sumiso es la parte más importante, porque muchas veces el sumiso se le venda o se le limita a alguno de los otros sentidos. A veces se le tapan los oídos, a veces se le tapan los ojos, a veces se le tapa la boca para que no hable, o hay veces que se le amarra o se le aísla el cuerpo para evitar que sienta el resto del espacio. Entonces todo eso hace que la concentración de sensaciones se vayan a las partes expuestas. Si uno tiene un esclavo atado en la cama, regularmente el cuerpo pues no necesita sentir las cuerdas, pero si uno empieza a agarrar los genitales, toda la concentración, toda la excitación se va precisamente ahí. Y el que el esclavo no se pueda mover, eso le crea una mayor necesidad de placer, una mayor excitación. La privación de cada uno de los sentidos nos abre a otro tipo de experiencias, otro tipo de experimento aquí, en el cual el sentido más importante no es el sentido del no es la vista, tampoco es el tacto, sino que es el todo, la combinación de todos los sentidos esa combinación de todos los sentidos es precisamente la parte que nos interesa dentro de una práctica BDSM. No cada sentido por separado. El poder hacer que toda la energía de cada uno de los sentidos se combine con las demás para que nosotros, si estamos vendados, imaginemos lo que está pasando y nos podamos concentrar. O si no podemos oír, podamos sentir las vibraciones a través del cuerpo. Hay personas que cuando están bien tapadas de los oídos comienzan a sentir total y absolutamente el contacto de las palabras o el contacto de las acciones. Las sienten a través del cuerpo. Eso es lo primero que les empieza a ocasionar el estar privados del sentido del oído. Y en el caso de cuando estamos privados del tacto, pues resulta que si no tenemos los demás sentidos abiertos, el cuerpo empieza a sentir como que está dormido y se concentra sobre cualquier parte. Y eso hace que la sensación de aplicar algo, por ejemplo pinzas, sea todavía mayor, porque la persona incluso está fuera del contexto del dolor. Siente dolor, sabe lo que es el dolor, pero en ese momento al dolor no le da tanta importancia como a lo demás que está sintiendo, a lo demás que está creando. Entonces, ahí cuando combinamos todos los sentidos, estamos creando una sensación nueva, que no la vemos en la pornografía, como ya les dije, no la vemos cuando estamos presenciando un acto y no somos partícipes, y por tanto es muy importante que nosotros sepamos que eso existe, sobre todo del lado del sumiso, que es el que estamos hablando, para que él comprenda que habrá cosas que le guste ver, pero que el momento de practicarlas tiene que prepararse, porque no va a ser solamente ver, va a ser una combinación completa de todos los sentidos lo que se va a abrir y lo que le va a abrir a su exploración del placer. No sé ustedes cómo exploren su placer, no sé cómo ustedes lo vean a través de ese sentido lúdico, ese sentido ese sentido de tacto. Pero bueno, quiero poner otro tema a Alicia Bridges con Eye of the Nightlife y luego a Annie Lennox con Why. Mientras yo voy a tomar un poco de agua porque tengo la boca seca. Recuerden, esto es jueves a las 10, el programa de la comunidad de Leder México para los Leders, BDSM y Fetichistas por el Cuero. Y recuerden, estamos todos los jueves de 10 a 12 por comunidadledermexico.blogspot.com y por jueves a las 10.listentomyradio.com. Mande sus comentarios a comunidadledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Y tengo a gente hoy también en los dos messengers, chats normales, que son gespindola70@hotmail.com y por Yahoo en damesp@yahoo.com.mx. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Gracias, seguimos todavía hasta la medianoche. Esto es jueves a las 10. Recuerden sus comentarios, muchachos, y gracias por escuchar.
True. And-
El 24 de marzo de 2009, la comunidad LED de México fue invitada a continuar con los martes del taller. La tradicional charla en el bar El Taller para hablar de diferentes temas interesantes para la diversidad sexual. La comunidad LED de México ha conducido diversos temas, desde sexualidad, salud, hasta temas históricos y derechos. Recuerden que los martes del taller también han generado una serie de opiniones, una serie de otros espacios, y entre ellos está el espacio de los martes en el taller. Los martes en el taller es un espacio todos los martes por comunidadledelmexico.blogspot.com para escuchar la memorabilia de las charlas que ha habido en el taller. Los esperamos sus comentarios en comunidadledelmexico.blogspot.com y envíen sus envíen todas las notas, todas las sugerencias, todos aquellos datos que quieran, si es que no pueden asistir a los martes del taller, en comunidadledelmexico@gmail.com y ledelmexico.radio@gmail.com. Esperamos sus comentarios también y esperamos que les gusten los temas que tenemos para presentar cada martes de las 8:30 de la noche a 9:30 de la noche por este espacio. Muchas gracias. Nos esperamos. ahora resulta que muy clásicos, ¿verdad? Modern Strings. Bueno, la razón de esta pequeña pausa es porque les quiero, bueno, tengo varios avisos que hacerles. El primero, recuerden que la comunidad de Del México, cuando empezó el año 2010, canceló los viernes de café debido a que también por razones de trabajo, por razones de ocupación y también otras situaciones del clima no ayudó mucho, tuvimos que cancelarlas. Entonces ya no hay viernes de café, a pesar de que sigue por ahí anunciado, ya pronto se va a corregir eso. Pero lo que sí vamos a tener, y eso es muy importante, es que nos vamos a ir en el mes de marzo a la librería Voces en Tinta, a los lunes con Comunidad Leder México, de una manera abierta, de una manera directa, a las 7 de la noche, los días lunes, para hablar de varios temas, pero únicamente el tercer lunes de cada mes. Entonces el 15 de marzo, no se pierdan, váyanlo agendando, muchachos, que nos vamos a Voces en Tinta, que está en Niza 25, entre Hamburgo y Reforma, prácticamente a media cuadra de la Glorieta de la Palma y a media cuadra del Vips de Niza, el famoso Vips de Niza, donde muchos se nos iban para allá en lugar de ir al Vips de Hamburgo. Entonces ahora vamos a estar en la cafetería librería, es cafetería librería, Voces en Tinta, justo a un lado de la librería de cristal, a partir, como les dije, del día 15 de marzo, el lunes 15 de marzo, que va a ser nuestra primera charla en el mes de marzo. Ese es el primer aviso que les tengo. El segundo aviso tiene que ver con que el día de mañana día viernes 19 de febrero del año 2010, tenemos una cita. Un amigo que es conocido desde hace mucho tiempo, que está en la comunidad Leder, aunque él no es Leder realmente, él más bien se autocalifica como gay, como un hombre enteramente homosexual. Me ha hecho una invitación para el día de mañana a una página, bueno, es una estación de radio y una página que se llama Homo Cinefilus. Los datos van a estar mañana en el blog, en comunidadledermexico.blogspot.com, donde tienen programación ellos en vivo, ya sea en crítica de cine y una serie de interesantes temas, pero tienen un programa los días viernes que se llama Cinema a Colores, y se transmite de 7 a 8:30 de la noche. Mañana me solicitaron que vaya a hablar acerca de Cruising, porque de alguna manera Cruising tiene un mito, es vista como una película gay, y realmente Cruising no es una película de temática gay, es una película policíaca que sucede dentro del contexto del mundo Leather, ni siquiera del mundo gay, del mundo Leather. Entonces vamos a ir a hablar sobre este tema de esta famosísima película basada en la novela del escritor Gerard, uno de los más importantes periodistas de New York Times de los años 70, que compiló una serie de casos, esos casos que se llaman casos no resueltos o casos no denunciados, donde Eduardo me va a decir que quién le llama, pero bueno. Pero está basada, como les decíamos, en una en una novela que está a su vez hablando de la temática de los casos no resueltos, es decir, las personas que de pronto eran encontradas muertas o asesinadas de una manera fuerte, y que regularmente a veces no se hacía el mínimo de esfuerzo por buscar, por hacer una por hacer una por hacer una investigación más profunda, porque en el momento en que se hablaba de que el muerto era un homosexual, entonces se decía que era un crimen pasional. Entonces, todos esos crímenes quedaban impunes, quedaban sin que se supiera absolutamente nada de ellos. Y es que no encuentro el nombre, perdonen, después lo busco, espero encontrarlo en un rato. Lo que pasa es que sí, ya lo tenía yo la ficha técnica, donde se hablaba de que el escritor tenía una se le ocurrió precisamente crear esta historia porque de alguna manera había visto tantas veces ese tipo de problemas, que de pronto decía, bueno, ¿y por qué no hablar acerca de que tal vez realmente no se trata de crímenes pasionales como creía la policía, sino que realmente se trataba de homicidios, de verdaderos crímenes, de verdaderos asesinatos cometidos tal vez por alguien, por un loco? Aunque la película, lamentablemente, creo que muchos que la han visto recordarán que la principal crítica que tiene es que el propio autor habla de que el asesino es otro homosexual, pero bueno, hay que verla para que la entiendan, para que les parezca interesante. A ver, después yo creo que les va a parecer muy interesante. Entonces, mañana vamos a hablar de ese tema con gente también de la comunidad gay en el programa Cinema Colores, que se transmite los viernes de 7:30 por homocinefilos.com. A ver si ellos tienen la grabación del programa después y la podemos incluir en la egoteca de la comunidad de México. Bueno, regresando al tema, que es como decíamos, que esta mezcla de sentidos, esta mezcla de hacerlos más evidentes, hacerlos más fuertes, hacer más sensible, lo que nos despierta a crear una lo que nos despierta a que el sentido lúdico de una relación o de una práctica BDSM sea todavía más placentera, a buscar dentro de nosotros todo ese tipo de miedos subliminales internos que nos hace sentir un mayor placer en donde se supone que solamente debería de haber dolor. Cada uno de ustedes lo ha experimentado, supongo, pero ustedes cuéntenme, ustedes, ¿cuál es está haciendo el mismo que qué pasó por acá? ¿Hay alguien acá? Sí, aquí estoy, aquí estamos. Aquí estamos, Creo que es a él al que no le están llegando los mensajes, pero yo estoy viendo que hay varios conectados. No sé, Ed, si está recibiendo la transmisión, o los demás si están recibiendo la transmisión en sí. Creo que también tenemos un retraso grande, estoy viendo que tenemos un delay grande, y también me está llegando, y bueno, creo que antes de seguir con el tema, creo que también les tengo una mala noticia. Parece ser que no podemos tener el after esta noche, el programa de las 12 de la noche. Lo que sí voy a hacer es meterles un par de cuentos, porque según estoy viendo parece ser que no voy a poder transmitir después de las 12:30. Entonces, para no dejar a la mitad, pero sí para que tengan su cuento para ir a dormir, les voy a pasar dos cuentos. El primero va a ser Hipno, de Enrain, y el segundo es Un juguete para Juliet, de Robert Bloch. Recordemos que Robert Bloch no es otra persona más que el autor de Psicosis, y es muy buen autor de cine de terror, y en este caso tenemos un cuento muy interesante. Pero bueno, todavía falta para llegar a ese punto. Son 11:34 de la noche, el día de hoy, jueves 18 de febrero de 2010. Y preguntándole a todos ustedes, como decíamos, hay un, las connotaciones aquí. ¿Qué pasa con el dominante? Ya hablamos de lo que siente el sumiso, de lo que siente el, cosa, lo que siente la persona que está, la persona que está, fungiendo como dominante. El dominante, ¿dónde tiene su concentración? Si no es el que siente, no es el que recibe, ¿qué es lo que les, qué es lo que le hace sentir placer? Hay muchos que me han dicho, bueno, yo, mi pareja quiere que la ate y luego yo qué voy a hacer, no sé qué hacer. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que luego hay personas que lo separan así? ¿Qué es lo que, como decíamos, dónde está el problema? Resulta que cuando uno es activo, cuando es dominante, cuando uno lleva el juego, uno se pregunta qué es el dolor, qué es el placer, qué es la mezcla de esas sensaciones que está teniendo el sumiso, que a su vez nos da, nos está causando placer. A un dominante le causa placer el que sabe que está dominando, el que sabe que está controlando al otro, que le está haciendo una serie de, una dominación, le está haciendo, que le está entregando su, le está entregando su, el control de lo que está sintiendo, y eso lo lleva a buscar, a conectarse con el otro. ¿Cómo se conecta a través de ese espacio, del espacio que estábamos mencionando? Bueno, el dominante se conecta porque sus prácticas son una extensión de su cuerpo. Cuando le dan nalgadas, de alguna manera, bueno, recordemos que toda acción tiene una reacción, de la misma fuerza y en sentido contrario. Entonces, cuando uno da una nalgada, pues la mano siente. Entonces, el dominante siente el peso de su mano. Entonces, por ahí, por el tacto, está sintiendo no nada más la piel del sumiso, sino también está sintiendo el mismo golpe que está dando. De alguna manera, se convierte en una especie de eco al golpe que dio. Los demás sentidos, pues muchos amos les encanta tocar al esclavo, acariciarlo a través de los guantes de cuero, y eso hace que el esclavo se excite, y al sentir esa excitación, la piel literalmente se enchina, literalmente se pone más sensible, y eso hace que el amo pueda tener una mayor área de trabajo, una mayor área donde pueda expandir su tacto. Y eso nos lleva a los siguientes, a los demás sentidos. O sea, en la forma común, en la forma en que los demás, en que todos los sentidos se combinan, hay un deseo. Hay una forma. Gerald Walter, ya por fin lo encontré. Gerald Walter fue el que escribió Crucio. Y pero bueno, es porque decíamos que mañana vamos a ir a Homo Cinefilus, al programa Cinacolores, por la página homocinefilus.com, y en el programa Cine a Colores, que va a ser el mañana viernes de 7 a 8. Entonces no se lo pierdan y esperemos sus comentarios, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos de todo esto? El activo, el dominante, es aquel que aplica el dolor, aplica las prácticas, aplica los conocimientos que tiene para que cada una cada una de esas prácticas lo llevan a tener un mejor conocimiento de sus propias capacidades, de su propia fuerza, de la forma en que aplica las cosas, y si aquello que hace realmente afecta al otro porque le está causando placer, y sobre todo si ese placer tiene grados. Si la persona va elevando su excitación, que pasa de una mera sensación simple, de un dolorcito, de un pequeño, de una pequeña molestia, a verdaderamente golpes, a verdaderamente marcas dejadas en el cuerpo, mordidas, y otro tipo de quemaduras, y otro tipo de sensaciones, que bien llevadas son gustosas de ambos, es decir, a los dos les va a gustar, los dos les va a agradar, porque nunca van a atravesar está preguntando qué estamos haciendo ahorita. Pues estamos transmitiendo, y el tema que decíamos era los demás sentidos, los fetichismos, y cómo estos, porque ya hemos llegado al punto de las prácticas, cómo es que estos a su vez aumentan el placer, cómo es que estos convierten las sensaciones en algo agradable al cuerpo, sensaciones que en ningún otro momento podrían serlo, y que incluso, como decíamos, el dominante, a diferencia de la persona que solamente tiene mal carácter o es sádica en el sentido de que le gusta maltratar a los demás, es porque aquí en el juego del BDSM la persona lo que aplica lo sabe controlar, y al saberlo controlar lo sabe llevar, es decir, convierte lo que para una persona sería una frustración o el deseo de desatar su frustración sobre otra persona en algo verdaderamente placentero para ambos, porque la persona se siente completamente entregada al otro. Entonces ambos están contentos, ambos están de alguna manera compenetrados, y eso los lleva a sentir que la relación, que la práctica es total y completamente inocua, es decir, que no hay problemas entre ambos. Entonces el activo también tiene que estar consciente de que aquello que está haciendo no va a ahuyentar al otro, sino que le va a crear confianza al otro. Y eso hace, porque en el circuito BDSM, que es muy pequeño aquí en México, los dos, ambos participantes, tanto los dominantes como los sumisos, no sienten una necesidad de separarse uno de otro. Ok, Gordo me está diciendo que se está oyendo bien. Ok, Sadismo creo que también está por acá. Y recuerden que este tema, como decíamos, es que el dominante, su parte importante es que cuando sabe dominar su brutalidad, sabe dominar la forma en que aplica las cosas, lo convierte en una práctica agradable para ambos, tanto para él como dominante, como para el otro como sumiso. Y eso los lleva a un entendimiento mayor, a un entendimiento más importante, más agradable. Entonces, y eso los lleva a que no haya, sobre todo, problemas, que no haya, que de pronto dicen, es que mi esclavo se me fue. Pues claro, ¿cómo no se te fue el esclavo si casi lo matas? Regularmente eso no es lo que buscamos, nosotros no matamos gente, que a muchos les encantaría eso, ¿verdad? Que llegáramos como nos han contado, ¿verdad? Que a muchos les gustaría que de pronto llegáramos y que nuestra actitud fuera la de casi casi destruir al otro para que el otro esté feliz, ¿no? Pero eso no se trata de eso. Esto no es un juego en el cual la persona busca la muerte, no es una suerte en la cual, y por tanto, siempre hablamos de un punto muy importante entre los leaders de BDSM, que es el respeto. Alguien por ahí alguna vez me dijo que lo que no le gustaba de todo esto, de las prácticas, era precisamente que las prácticas como tales no fueran vistas como algo definitivo, es decir, que toda persona que practica el BDSM o que es leader, lo vea como un estilo de vida completo y por tanto se aleje de la realidad como tal y no permita que su percepción del mundo le diga cuando hay peligro, es decir, le explique que algo está saliendo mal. Perdón, me salí del chat un momento, discúlpenme, recuerden que también tuve un problema hace un rato con Mozilla, es que estoy con una actualización y la actualización está a la fuerza metiéndose donde no debe. Entonces, pero bueno, seguimos de todos modos aquí en jueves a las 10. Entonces lo que les comentaba es que esta acción tiene que ser para los dos lados. O sea, el dominante tiene que disfrutarlo, el sumiso tiene que disfrutarlo, y ambas cosas primero se hace a través de los sentidos. Y la respuesta, es decir, la forma en que reaccionamos a dichos sentidos, es precisamente lo que nos va a marcar la actitud que tenemos, y nos va a estar diciendo si algo que estamos haciendo está bien. Entonces ahí es cuando llegamos al punto más importante. Una vez que sabemos percibir, una vez que nos sabemos despertar a las sensaciones, siendo tanto dominantes como sumisos, en ambos casos nos vamos a encontrar con algo que es más placentero y mucho mejor. Algo que es mucho mejor, que es mucho más sano, que es que ya podemos entonces de esa manera definir el juego, porque ya podemos definir hasta dónde sí y hasta dónde no podemos hacer las cosas, cómo sí y cómo no debemos de hacer las cosas, y qué tanto nosotros, todos nosotros como leaders, como BDCNs, como amos, como esclavos, tenemos la capacidad y la libertad de entrar y salir en el juego sin que se convierta en ese deseo del 24/7, que muchas veces parece más bien un miedo a relacionarse con los demás de otra manera que no sea a través de la verdadera comunicación, la comunicación humana. Dejando todo en el juego, controlamos nuestras emociones, tanto los dominantes como los sumisos, aprendemos a sentir, y esa sensación nos lleva, como decíamos, a explorar nuevas cosas, porque comenzamos a buscar nuevas sensaciones. O sea, el tacto nos puede llevar al mooding, a gustarnos, por ejemplo. Hay personas que les encanta meterse en lodo o meterse en sustancias así medio raras y extrañas, y va mucho más allá de simplemente tener sexo en la piscina. Se trata de una práctica. Lo mismo pasa con algunos que disfrutan muchísimo de la orina, los water sports, o disfrutan de otras connotaciones. Y fíjense que en todo esto estoy hablando de un tema que le dijimos a Augusto Molina que no se puede hablar en el taller y que tampoco debemos hablar aquí, pero que es el asunto de que para hacerlo no necesitamos ningún tipo de estimulante, ningún tipo de sustancia que reprima o inhiba nuestras sensaciones, y por tanto levante los límites, levante las barreras que nuestro cuerpo ha creado a lo largo de nuestra vida, indicándonos dónde está el peligro. Porque hay personas que, en lugar de buscar una relación BDSM para practicar, lo que buscan es precisamente algo que les llene, porque son adictos al peligro. Y cuando una persona es adicta al peligro, entonces lo que hace es que busca que constantemente se generen las sustancias en el cerebro, es decir, tanto que haya endorfinas que le creen calma, como que haya el resto de los neurotransmisores que les cause una sensación de dolor y de angustia tan fuertes que les haga, según ellos, sentir placer. Pero es meramente psicológico. Nosotros decidimos una sustancia nos va a causar una u otra sensación de alguna u otra manera. O sea, nosotros decidimos qué tan intenso es. Bueno, entonces aquí lo que podemos entonces ya encontrar, ya para estar empezando a cerrar tema, porque ya son las 11:48, es que las sensaciones en los juegos, en el juego del BDSM, no nada más es que es a través de un sentido, es a través de todos los sentidos, los cuales, como decíamos, se combinan durante la práctica formando un espacio. Entonces uno tiene que saberse preparar para ser receptivo a esos Okay, muy cierto, Sadismo dice algo muy cierto: para saber mandar hay que saber obedecer. Y también me está saludando Entonces sí, tienes mucha razón de que uno cuando está practicando como tal, en cualquiera de los dos puntos que se ponga, sea el dominante o sea el sumiso, los dos van a sentir. Y esa sensación se va a crear, esa sensación es una combinación de todas las sensaciones. Y nosotros vamos a generar una respuesta. Esa respuesta es la que va a percibir más allá de los sentidos. Aunque lo va a captar por los sentidos, lo va a recibir más allá de ellos. Y eso lo va a hacer tanto el dominante como el sumiso. El dominante, al saber que al momento de estar en contacto con el sumiso de cualquier forma, va a tener una reacción de parte de él. Y que el sumiso, a su vez, cuando siente al amo, va a sentir tanto la aprobación como como el deseo de que la práctica continúe, se intensifique o se haga todavía mayor la exploración. Entonces, cuando uno explora, cuando uno se siente en ambos puntos, es como sentarse a la mitad de una meseta. Uno ve hacia lo que sigue y también sabe todo lo que ya recorrió atrás. Entonces, todo eso es una combinación de sentimientos, de sensaciones y de emociones que les crean un mayor placer. No sé si el tema les está agradando, porque estoy viendo que sí tenemos bastantes escuchas, pero también porque es un tema complicado, porque regularmente pocas veces se habla de los sentidos completos durante una práctica de BDSM. Casi siempre se habla solamente de uno o dos, pero cuando hablamos de todos los sentidos, pues como vemos, es una combinación de varias. Entonces, bueno, yo lo único que les pido, yo lo único que les puedo combinar como amigo que soy de todos ustedes, es que nos sintamos a gusto siempre, que siempre nos hagamos las cosas de manera sana, segura y consensuada, que siempre aprendamos a decirle a los demás lo que sentimos, y siempre sentir y siempre abrirnos. Las sensaciones. Recuerden que el ser humano cuando se reprime es precisamente porque no sabe sentir, no sabe entregarse a las relaciones reales, a las sensaciones humanas, y busca fantasías en la vida. Y esas fantasías realmente sí pueden ser muy negativas, sí pueden ser muy malas, porque si uno no lleva las cosas a la práctica, convierte sus fantasías en una necesidad enfermiza, incontrolada e incontrolable. Nos dejamos dominar entonces por las pasiones, nos dejamos dominar por el miedo, nos dejamos dominar por el dolor, nos dejamos dominar porque según creemos que necesitamos de alguien que nos conduzca y nos lleve en esta vida para realizar algo. Y eso, como ya hemos visto de muchas maneras, no es cierto. O al menos no es de esa manera. Bueno, muchachos, creo que hoy les dejo el tema abierto, porque esto da para bastante hablar de la sensación, del sensorio, del sentimiento, que es la base de lo que nosotros llamamos el espacio. El espacio va a ser la respuesta, pero el espacio lo hablaremos en una ocasión posterior. Recuerden, esto es jueves a las 10, el programa de Comunidad Leather México, para hablar a los Leather, BDSM y Fetichistas por el Cuero y la Masculinidad, desde la sede de la Comunidad Leather México, aquí en la Ciudad de México. Y recuerden que el día sábado tenemos el Taller General de Bondage. Todavía se pueden inscribir, pidan datos a comunidadleathermexico@gmail.com para recibir su clave para poder ingresar al taller, que es este sábado 20 a las 9 de la mañana y hasta las 3. Y recuerden que seguimos en comunidadleathermexico.blogspot.com por la programación de martes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche y hasta las 12 o a la 1 algunas veces, y en el chat, que es jueves a las 10.listentumarradio.com. Recuerden nuestro blog comunidadleathermexico.blogspot.com, por Facebook Comunidad Leather México. La grabación de estos programas los pueden escuchar por comunidadleathermexico.podomatic.com y por el programa de Augusto Molina de los miércoles de Es Mi Hombre, es esmihombre.podomatic.com, o por iTunes nos pueden buscar por Es Mi Hombre y Comunidad Leather Facebook. Mande sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com y ledelmexico.radio@hotmail.com. Y como siempre, recuerden que siempre estamos tratando nuevos temas, recibimos sus opiniones, recuerden que ya estamos teniendo cambios. El próximo martes 20, hay horas en que ya el hámster ya no funciona, pero bueno. El martes 23 de febrero a las 7 de la noche, nos esperamos a todos para una plática abierta, para una charla casi de mesa redonda, en los martes del taller, que estamos allá en Florencia 37, en Zona Rosa, entre Londres y Hamburgo, a partir de las 7 hasta 8:30 aproximadamente. Es en el sótano de Florencia 37, en el bar El Taller, entre la calle de Londres y la calle de Hamburgo. Los esperamos porque tal vez sean de nuestras últimas charlas, pero queremos dar un buen cierre y decirles a dónde nos vamos. Y recuerden que ya a partir de marzo, estamos el día 15 de marzo, y una vez al mes, el tercer lunes de cada mes, en la librería Voces en Tinta, para Lunes con la Comunidad de México, también a las 7 de la noche. Y ahí es una cafetería, es muy distinto el ambiente, y yo espero que les agrade, porque es un ambiente un poquito más abierto, y vamos a tener ya tres ponentes, nada más Eduardo Bordo, que nos ha acompañado hasta ahora, y yo, Gerardo Espíndola, sino que vamos a estar también con nuestro amigo, el psicólogo Augusto Molina, que está los miércoles en el programa Es Mi Hombre. Y nada más les recuerdo algo, recuerden, si ustedes quieren participar aquí de la estación, les gustaría transmitir, les gustaría tener un programa, les gustaría tener algo que contarnos, que participar con nosotros, pues sí, sencillamente mándenme su propuesta, y recuerden que están abiertos los espacios para nuevos programas aquí en ledermexico.radio@hotmail.com o comunidadledermexico@gmail.com para el blog de comunidadledermexico.blogspot.com. Manden sus propuestas, manden sus ideas, estamos armando el grupo de teatro, estamos armando las lecturas en voz alta, estamos armando una serie de proyectos nuevos, el programa de ciencia ficción, y nada más recuerden, muchachos, en esta vida venimos a ser felices, venimos a sentirnos bien, venimos no a que nos repriman, venimos a ser libres, porque es para lo único que está la vida, y es para tener una verdadera libertad. Y antes de que se me vayan todos, y antes de que las cosas terminen, recuerden, terminando este programa, jueves a las 10, debería seguir el after. El día de hoy, lamentablemente parece que hay un problema con el servidor, y el programa no se va a poder transmitir esta noche. Incluso estoy viendo la posibilidad de que le cambiemos de orden día. Pero, mientras tanto, sí los invito entonces a que escuchen a que escuchen nuestra programación y las repeticiones por el podcast. Pero terminando la siguiente canción, vamos a escuchar un par de cuentos, eso sí se los voy a dar. Uno de ellos es Himno, que realmente nada más es la parte del himno, o sea, la antífona de Ayn Rand. Y el cuento de Robert Bloch, Un juguete para Juliet, de Robert Bloch. Y ya después ya terminamos por hoy la transmisión. Entonces todavía quédense todavía media hora, hasta las 12:30, espero les guste. Mientras tanto, yo soy Master Gerardo. Recuerden que esto fue jueves a las 10, el programa de la comunidad Leder, para los Leders, BDSM y practicantes de fetichismo por la masculinidad y el cuero. Y recuerden algo que siempre les he dicho, muchachos, algo que es muy importante para todos nosotros, que la felicidad es un asunto nuestro. Entonces, nada más, bueno, ya las para terminar, como una buena propuesta, recuerden todo lo que tenemos que hacer. Por favor, no se pierdan el taller general de bondas del día sábado. piden informes a comunidadesdemexico@gmail.com y recuerden bajarlos mañana por Podomatic, que van a estar pegados los dos programas. Y mientras tanto recuerden que yo siempre les he dicho esto: hay un momento siempre que hay que hacer esto, ponernos de pie, tomar aire, no ver hacia atrás, siempre ver hacia adelante y decirnos: demos todos al mismo tiempo paso adelante y seamos felices. Muchas gracias, buenas noches, seguimos con media hora del after y nos estamos viendo muy pronto. Gracias a todos, Dios los bendiga, feliz fin de semana. Gracias. ¿Qué tal? Soy Master Gerardo para invitarlos a escuchar el programa Jueves a las 10, todos los jueves de 10 a 12 de la noche por comunidadledermexico.blogspot.com. El programa dedicado a la comunidad leder y a los practicantes del BDSM, fetichistas y hombres que gustan del sexo con hombres y que les atrae la masculinidad. Sí, el programa dedicado a este medio, al medio Leather. Todos los jueves desde las instalaciones de la comunidad Leather México, con MSN Messenger, chat y demás formas para comunicarse. Recuerden buscarnos por esta frecuencia, por comunidadledermexico.blogspot.com, para escucharnos aquí, para hablar de leather a leather, de caballero a caballero, de hombre a hombre. Los espero los jueves de 9 a 10 para la hora retro, de 10 a 12 de la noche para jueves a las 10 y a medianoche el after. Recuerden, nuestra programación del jueves, la programación para los leather, BDSM y fetichistas. No lo olviden, de los pocos espacios que hay de hombres para hablar de hombres desde el punto de vista del hombre. Gracias, los esperamos. Gracias a todos por escuchar.
Por Ayn Rand, yo soy. Yo pienso. Yo lo deseo. Mis manos, mi espíritu, mi cielo, mi bosque, esta tierra mía, ¿qué debo decir aparte? Estas son las palabras y esta la respuesta. Yo estoy parado aquí, en la cumbre de la montaña. Yo levanto mi cabeza y yo extiendo mis brazos. Estos, mi cuerpo y espíritu, este es el fin de mi búsqueda. Yo deseé saber el significado de las cosas. Yo soy el significado. Yo deseé encontrar un motivo para existir. Yo no necesito un motivo para existir, ni una sanción para mi existencia. Son mis ojos que ven, y es la vista de mis ojos que otorga belleza a la tierra. Son mis oídos que oyen y es la función de mis oídos que da su canción al mundo. Es mi mente que piensa y el juicio de mi mente es el único faro que puede encontrar la verdad. Es mi voluntad que elige, y la elección de mi voluntad es el único edicto que debo respetar. Muchas palabras se me han otorgado y algunas son falsas, pero tres son sagradas. Yo lo deseo. Cualquiera que sea la ruta que yo tome, la estrella guía está dentro de mí. La estrella guía y la brújula que indica el camino apuntan a una sola dirección. Apuntan hacia mí. Yo no sé si esta tierra que me paro es el centro del universo o si es solo una mota de polvo perdida en la eternidad. Yo no lo sé ni me preocupa. Porque yo sé que la felicidad es posible en esta tierra y mi felicidad no necesita un objetivo superior para justificarse. Mi felicidad no es objetivo para fin alguno. Es el fin. Es su propio objetivo. Es su propio propósito. Tampoco soy el medio para fin alguno que otros deseen conseguir. No soy una herramienta para su uso. No soy un sirviente para sus necesidades. No soy una venda para sus heridas. No soy un sacrificio en sus altares. Yo soy un ser humano. Este milagro del yo es mío para poseer y conservar, y mío para guardar, y mío para usar, y mío para arrodillarme. Yo no rindo mis tesoros ni los comparto. La fortuna de mi espíritu no es para ser compartida en monedas de bronce y arrojada a los vientos como limosna para los pobres de espíritu. Yo guardo mis tesoros, mi pensamiento, mi voluntad, mi libertad. Y el más grande de estos es mi libertad. Nada debo a mis hermanos y no pretendo deudas de ellos. A nadie pido que viva por mí ni vivo para otros. Yo no deseo el alma de individuo alguno ni es mi alma para que ellos la deseen. Yo no soy enemigo ni amigo de mis hermanos, sino como cada uno lo merezcan de mí. Y para merecer mi amor, mis hermanos deben hacer más que haber nacido. Yo no otorgo mi amor sin razón ni a cualquiera que pase y desee pretenderlo. Yo honro a los seres humanos con amor. Pero tal honor es algo que debe ser merecido. Yo elegiré amigos entre los hombres pero no esclavos y amos. Y yo los elegiré solo como me plazca. Y yo los amaré y respetaré pero no les ordenaré ni les obedeceré. Y nosotros juntamos nuestras manos cuando lo deseemos o caminaremos solos cuando así lo queramos. Porque en el templo de mi espíritu, cada hombre está solo. Que cada individuo mantenga su templo intocado e inviolado. Luego, que él junte sus manos con otros si lo desea, pero solo más allá del sagrado umbral. Porque la palabra nosotros nunca debe ser pronunciada salvo por propia elección y como segundo pensamiento. Esta palabra nunca debe ser colocada primero en el espíritu del hombre, pues si no se transforma en un monstruo, la raíz de todos los males de la tierra, la raíz de la tortura del hombre por los hombres y de una mentira impronunciable. La palabra nosotros es como un cemento echado sobre los hombres que se asienta y endurece como piedra y aplasta todo bajo sí, y aquello que es blanco y aquello que es negro se pierden igualmente en lo gris. Es la palabra por medio de la cual los depravados roban la virtud a los buenos. por medio de la cual los débiles roban la fuerza a los fuertes. Por medio de la cual los brutos roban el conocimiento a los sabios. ¿Qué es la felicidad si todas las manos, incluso las impuras, pueden alcanzarla? ¿Qué es mi sabiduría si hasta los tontos pueden mandarme? ¿Qué es mi libertad si todas las criaturas, incluso las deformes y las impotentes, son mis amos? ¿Qué es mi vida si debo inclinarme, estar de acuerdo y obedecer? Pero yo he terminado con este credo de corrupción. Yo he terminado con el monstruo del nosotros, la palabra de servidumbre, de pillaje, de miseria, de falsedad y vergüenza. Y ahora yo veo la faz de Dios, y yo levanto este Dios sobre la tierra, este Dios que los hombres han buscado desde que los hombres comenzaron a existir, este Dios que le concederá felicidad, paz y orgullo. Este Dios, esta palabra, yo.
Un juguete para Juliet, por Robert Bloch. Juliet entró en su dormitorio, sonriendo, y un millar de Juliets le devolvieron la sonrisa. Porque todas las paredes estaban pandadas con espejos, y el techo estaba formado por paneles empotrados que reflejaban su imagen. Por todos lados donde mirara podía ver los rubios rizos que enmarcaban los rasgos llenos de sensibilidad de un rostro que era una radiante amalgama de niña y ángel. Un sorprendente contraste con la rubicunda y carnosa revelación de su cuerpo de mujer bajo la diáfana ropa. Pero Juliet no se sonreía a sí misma. Sonreía debido a que sabía que el abuelo estaba de vuelta y le habría traído otro juguete. Dentro de unos momentos sería descontaminado y se lo entregaría, y deseaba estar preparada. Juliet giró el anillo en su dedo y los espejos se oscurecieron. Otro giro oscurecería enteramente la habitación. Un giro en sentido contrario y los espejos volverían a brillar. Todo era cuestión de elegir, pero ese era el secreto de la vida. Elegir, por el puro placer de hacerlo. ¿Y qué le complacía hacer esta noche? Juliet avanzó hacia uno de los paneles de espejo y pasó su mano ante él. El cristal se deslizó hacia un lado, revelando una hornacina tras él. Una abertura en forma de ataúd excavada en la roca sólida, con la bota de tortura y las empulgueras situadas a sus alturas correspondientes. Vaciló un momento. No había jugado a ese juego desde hacía años. Otra vez, quizá. Juliet agitó su mano y el espejo se deslizó, cubriendo de nuevo la abertura. Erró lentamente a lo largo de la hilera de paneles, haciendo gestos a medida que andaba, deteniéndose para inspeccionar uno tras otro lo que había detrás de los espejos. Allí estaba el potro. Allí, bien alineados, los látigos de púas colocados contra la oscura madera pulida. Y allí estaba la mesa de disección, con cientos de años de antigüedad, con sus exóticos instrumentos. Tras el siguiente panel, los cables y electrodos que producían esas muecas tan extrañas y esas contorsiones de agonía, por no hablar de los gritos. Por supuesto, los gritos no importaban en una habitación a prueba de ruidos. Juliet se dirigió hacia la pared lateral y agitó de nuevo su mano. El obediente cristal se deslizó a un lado, y se quedó contemplando un juguete que casi había olvidado. Era una de las primeras cosas que el abuelo le había traído, y era muy vieja, parecida a la caja de una momia. ¿Cómo la había llamado? La doncella de hierro de Nuremberg, eso era. Con las afiladas púas de acero, llenando la tapa por su interior. Encadenabas a un hombre dentro, y luego hacías girar la pequeña manivela que cerraba la tapa, siempre muy suavemente, y las púas atravesaban las muñecas y los codos, las rodillas y los tobillos, las ingles y los ojos. Tenías que ir con cuidado para no excitarte e ir demasiado deprisa, o te perdías toda la diversión. El abuelo le había enseñado cómo funcionaba, la primera vez que le había traído un juguete realmente vivo. Y luego, el abuelo se lo había mostrado todo. Le había enseñado todo lo que sabía, puesto que era muy sabio. Incluso le había dado su nombre, Juliet, sacándolo de uno de los viejos libros impresos que había descubierto escritos por el filósofo de Sade. El abuelo le había traído libros del pasado, al igual que le había traído los juguetes. Era el único que tenía acceso al pasado, puesto que era el dueño del viajero. El viajero era un mecanismo muy ingenioso, capaz de alcanzar las frecuencias vibratorias que lo liberaban de los lazos del tiempo. En reposo, era simplemente un artefacto parecido a una gran caja cúbica, del tamaño de una habitación pequeña. Pero cuando el abuelo accionaba los controles y se iniciaba la oscilación, la caja se volvía borrosa y desaparecía. Estaba todavía allí, decía el abuelo, al menos la matriz permanecía allí, como un punto fijo en el espacio y en el tiempo, pero cualquier cosa o cualquier persona que estuvieran dentro del cubo podía moverse libremente por el pasado hasta el lugar para el cual estuvieran programados los controles. Por supuesto eran invisibles cuando llegaban allí, pero en realidad eso constituía una ventaja, particularmente cuando se quería encontrar cosas y traerlas. El abuelo había traído algunos objetos realmente interesantes desde lugares casi míticos, la Gran Biblioteca de Alejandría, la Pirámide de Keops, el Kremlin, el Vaticano, Fort Knox, todos los lugares donde estaban almacenados los tesoros y el conocimiento que había existido hace miles de años. Le gustaba ir a esa parte del pasado, el periodo antes de las guerras termonucleares y las edades robóticas, y coleccionar cosas. Naturalmente, los libros, las joyas y los metales no tenían utilidad, excepto para un anticuario, pero el abuelo era un romántico y le gustaban los viejos tiempos. Era extraño pensar en él como en el dueño del viajero, pero por supuesto él no había sido su creador. El padre de Juliet era quien lo había construido realmente, y el abuelo tomó posesión de él después de que su padre muriera. Juliet sospechaba que el abuelo había matado a su padre y a su madre cuando ella era todavía un bebé, pero nunca había podido estar segura de ello. Tampoco importaba. El abuelo era siempre muy bueno con ella, y además, pronto iba a morirse, y entonces ella sería la dueña del viajero. Acostumbraban a bromear frecuentemente sobre ello. «He hecho de ti un monstruo», decía el abuelo. «Y algún día tú terminarás destruyéndome». Tras lo cual, por supuesto, procederás a destruir todo el mundo, o lo que queda de él. ¿Y no tienes miedo? Le pinchaba ella. Claro que no. Ese es mi sueño, la destrucción de todo. Un final para esta estéril decadencia. ¿Te das cuenta de que hubo un tiempo en que había más de 3.000 millones de habitantes en este planeta? Y ahora hay menos de 3.000. Menos de 3.000, encerrados en estos domos, prisioneros de sí mismos y encerrados para siempre, gracias a los pecados de sus padres, que envenenaron no solo el mundo exterior, sino también el espacio abierto en su intento de transformar el orden atómico del universo. La humanidad está ya virtualmente extinta. Lo único que harás tú será acelerar el final. Pero no podríamos ir hacia atrás, a otro tiempo, en el viajero, preguntaba ella. ¿Hacia atrás a qué tiempo? El continuum es incambiable. Un acontecimiento conduce inexorablemente a otro, eslabones todos de una cadena que nos conduce al presente y a su inevitable fin de destrucción. Gozamos de una supervivencia individual temporal, sí, pero de ninguna finalidad. Y ninguno de nosotros está capacitado para vivir en un ambiente más primitivo. De modo que quedémonos aquí y extraigamos todo el placer que podamos de este momento. Mi placer es ser el único poseedor y usuario del viajero. En cuanto al tuyo, Juliet, el abuelo siempre se reía entonces. Ambos se reían, porque sabían cuál era el placer de ella. Juliet mató su primer juguete cuando tenía 11 años, un muchachito. El abuelo se lo había traído como un regalo especial, de algún lugar del pasado, para sus elementales juegos sexuales. Pero él no quería cooperar, y ella perdió la calma y lo golpeó hasta matarlo con una barra de acero. De modo que el abuelo le trajo otro juguete un poco mayor, de piel morena, y este cooperó estupendamente. Pero al final ella se cansó de él, y un día mientras estaba durmiendo en su cama lo ató y fue a buscar un cuchillo. Experimentando un poco antes de que muriera, Juliet descubrió nuevas fuentes de placer, y por supuesto el abuelo se enteró. Fue entonces cuando la bautizó Juliet. Pareció aprobarlo con entusiasmo, y a partir de entonces le trajo los juguetes que ella guardaba detrás de los espejos en su dormitorio. Y en sus incesantes viajes al pasado fue trayéndole nuevos juguetes. Siendo invisible, podía encontrarle casi cualquier cosa en sus viajes. Todo lo que tenía que hacer era utilizar un aturdidor y transportarlos de vuelta. Por supuesto, cada juguete tenía que ser descontaminado muy cuidadosamente. El pasado pululaba de extraños microorganismos. Pero una vez los juguetes se habían vuelto adecuadamente antisépticos, eran entregados a Juliet para su placer, y durante los últimos 7 años no había dejado de divertirse. Siempre era delicioso ese momento de anticipación antes de que llegara un nuevo juguete. ¿Cómo sería? El abuelo era muy considerado. Ante todo, se aseguraba de que los juguetes que le traía pudieran hablar y comprender inglés, o inglés, como lo llamaban en el pasado. La comunicación verbal era a menudo importante, sobre todo si Juliet deseaba seguir los preceptos del filósofo de Sade y gozar de alguna forma de relación sexual antes de adentrarse en placeres más intensos. Pero siempre existía esa anticipación. Este juguete sería joven o viejo, salvaje o domesticado, masculino o femenino. Los había tenido de todo tipo, y cada posible combinación. A veces los mantenía vivos durante días antes de cansarse de ellos, o antes de que las utilidades de que ella era capaz les hicieran expirar. En otras ocasiones deseaba que todo ocurriera muy rápidamente. Esta noche, por ejemplo, sabía que se sentiría apaciguada tan solo por la acción más primitiva y directa. Una vez se hubo dado cuenta de esto, Juliet dejó de jugar con sus paneles de espejos y se dirigió directamente hacia la gran cama. Echó abajo el cobertor, y rebuscó bajo la almohada hasta que lo encontró. Sí, aún seguía allí, el gran cuchillo con la larga y cruel hoja. Ahora sabía lo que iba a hacer. Llevaría el juguete con ella a la cama y luego, precisamente en el momento adecuado, combinaría sus placeres. Si podía controlar el momento exacto de utilizar su cuchillo, se estremeció de anticipación, luego de impaciencia. ¿Qué clase de juguete sería? Recordó aquel otro, suave y frío, Benjamin Bathurst era su nombre, un diplomático inglés del tiempo que el abuelo llamaba las guerras napoleónicas. Oh, había sido suave y frío hasta que ella lo había seducido con su cuerpo y lo había llevado a la cama. Y luego había habido aquella aviadora norteamericana de un poco después en el pasado. Y en una ocasión, como un regalo muy especial, toda la tripulación de un velero llamado Marie Celeste. Le habían durado semanas. Sorprendentemente, en ocasiones había llegado incluso a leer cosas sobre sus juguetes después. Porque cuando el abuelo se acercaba a ellos con su aturdidor y los traía aquí, desaparecían para siempre del pasado, y si de alguna forma eran conocidos o importantes en su tiempo, tales desapariciones eran notadas. Así, algunos de los libros del abuelo relacionaban misteriosas desapariciones que ocurrían de tanto en tanto y que por supuesto nunca eran explicadas. ¡Qué delicioso era todo aquello! Juliet palmeó la almohada, ahuecándola, y volvió a dejarla en su sitio, deslizando debajo el cuchillo. Ya no podía esperar más. ¿Qué era lo que lo estaba entreteniendo? Se obligó a dirigirse hacia una abertura y pulsar un vaporizador, desvistiéndose mientras la perfumada neblina bañaba su cuerpo. Aquel era el último toque de seducción, pero ¿por qué no llegaba aún su juguete? De pronto, la voz de su abuelo le llegó desde el altavoz. Querida, te envío una pequeña sorpresa. Eso era lo que decía siempre. Formaba parte del juego. Juliet soltó el mando del comunicador. No me tengas más sobre ascuas, suplicó. Dime cómo es. Es un inglés. De la época victoriana. Muy formal y educado, por lo que parece. Joven. Guapo. Pasable. El abuelo dejó escapar una risita. Tus apetitos te traicionan, querida. ¿Quién es? ¿Alguien de los libros? Ignoro su nombre. No encontramos identificación durante la descontaminación. Pero por sus ropas y modales, y el pequeño maletín negro que llevaba cuando lo descubrí a primeras horas de esta madrugada, calculo que debe de ser un médico regresando de alguna llamada de urgencia. Juliet sabía lo que eran los médicos por sus lecturas, por supuesto, como sabía lo que significaba victoriano. De algún modo, la combinación parecía correcta. Formal y educado. Rió. Entonces me temo que va a sufrir un fuerte shock. El abuelo rió también. ¿Tienes algo en mente, estoy seguro? Sí. ¿Puedo mirar? Por favor, no esta vez. Muy bien. No te enfades, querido. Te quiero. Juliet cortó la comunicación. Justo a tiempo, porque la puerta se estaba abriendo, y el juguete entró. Ella lo miró, dándose cuenta de que el abuelo había dicho la verdad. El juguete era un hombre de unos 30 y tantos años, atractivo pero no guapo. No podía serlo, enfundado en aquel traje oscuro y con aquellas ridículas patillas. Había algo casi deprimentemente refinado y amanerado en él, un aire de embarazada represión. Y por supuesto, cuando vio a Juliet en su ropa casi transparente, y la cama rodeada de espejos, realmente enrojeció. Esa reacción sedujo completamente a Juliet. Un victoriano enrojeciendo, con la constitución de un toro, e ignorante de que aquel era su matadero. Era tan divertido que no pudo dominarse. Avanzó inmediatamente y lo rodeó con sus brazos. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Las preguntas habituales, formuladas de la forma habitual. Normalmente, Juliet se hubiera divertido dando respuestas evasivas destinadas a desconcertar y excitar a su víctima. Pero esta noche sintió una impaciencia que no hizo más que aumentar cuando abrazó al juguete y lo empujó hacia la cama que aguardaba. El juguete empezó a respirar pesadamente, reaccionando. Pero seguía desconcertado. Dígame, no comprendo. ¿Estoy vivo? ¿O esto es el cielo? Las ropas de Juliet se abrieron cuando ella se tendió de espaldas. «Estás vivo, querido», murmuró. «Maravillosamente vivo». Se echó a reír cuando empezó a probar su afirmación. «Pero mucho más cerca del cielo de lo que piensas». Y para probar esa afirmación, su mano libre se deslizó bajo la almohada y buscó a tientas el cuchillo. Pero el cuchillo ya no estaba allí. De alguna forma, había hallado el modo de abrirse camino hasta la mano del juguete. Y el juguete ya no era formal y educado, su rostro era como algo surgido de una pesadilla. Solo un atisbo, antes de que el cegador destello de la hoja del cuchillo se abatiera sobre ella, una y otra vez, la habitación, naturalmente, era a prueba de ruidos, y había mucho tiempo. No descubrieron lo que quedaba del cuerpo de Juliet hasta pasados varios días. Allá en Londres, tras el último y misterioso crimen cometido a primeras horas de la madrugada, jamás se encontró a Jack el Destripador, fin.
¿qué tal? Soy Master Gerardo de Comunidad Level México para invitarlos a escuchar la programación de los días jueves por comunidadlevelmexico.blogspot.com. A partir de las 9 de la noche con la hora retro, con lo mejor de la música de los 50 a los 80, de 9 a 10 de la noche. Luego, el programa dedicado a la comunidad Leder y BDSM, jueves a las 10, el programa para hablar de nuestros temas, nuestros intereses y nuestras ideas. Y a partir de la medianoche, el after, el programa para hablar de literatura y otros temas, de 12 de la noche a 1 de la mañana. Los esperamos, los espero yo, Master Gerardo, en comunidadlevelmexico.blogspot.com. Y recuerden que el día jueves tenemos habilitado el chat y el MSN Messenger para ustedes. Los esperamos todos los jueves de 9 de la noche hasta 9 de la mañana. Muchas gracias.